Tarde de Toros. Un programa de Carlos Cribel y José Luis López.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Esto es Tarde de Toros, el programa de la cadena COPE que todos los martes llega hasta ustedes en esta sintonía. Con José Luis López. Hola, José Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes, queridos amigos.
Y con Rafa Carrillo de Albondó en los mandos técnicos. Bueno, hoy tenemos una agradable visita en el estudio de la cadena COPE porque entre los actos más destacados de esta semana pasada, pues hay que consignar lo que fue la presentación de una nueva asociación taurina, una nueva asociación de aficionados, y en este caso, aficionadas al mundo de los toros. La asociación Mujer y Tauromaquia, que el pasado día 19, jueves, en el Salón de Carteles de la Maestranza, fue presentado. Y para hablar de esta asociación y de todo lo que haga falta relacionado con el mundo de los toros, nos acompaña hoy en el estudio la secretaria de esta nueva organización, doña Pilar Pallares. Hola, buenas tardes, Pilar.
Hola, buenas tardes.
Muy bien, bueno, pues yo lo primero que me... Yo fui un sorprendido, ¿verdad? Porque Sevilla y el mundo de los toros a veces te lleva sorpresas, y yo no esperaba una capacidad de convocatoria, un poder de convocatoria tan extraordinario como el que tuviste, y fue fantástico. Pues había gente de pie, y sobre todo muchos personajes del mundo del toro arropando a esta asociación. Me imagino que desde ese punto de vista, como primer paso adelante o como presentación en sociedad, estaréis plenamente satisfechos, ¿no?
Bueno, la verdad es que fue maravilloso encontrar tantos profesionales, tantas personas vinculadas al mundo del toro, porque la verdad es que queríamos hacer un acto representativo que diera la magnitud y que diera, bueno, la presencia de la mujer. Es verdad que ese día se volcó toda la asociación, encontramos apoyo en todo, en toreros, ganaderos, empresarios, todas las personas, tanto hombres como mujeres. Es decir, que en este caso es verdad que hay muchos más toreros que toreras, pero el hecho de que Cristina Sánchez también estuviera dentro del cartel nos daba una presencia importante a la hora de la mujer en el acto. Y la verdad es que sí, estábamos muy contentas de que fuera tan tan bonito y que tuviera tanta gente.
Bueno, yo lógicamente, ahora ya entraremos un poco más en debate, pero lo primero que tenemos que preguntar cuando surge una asociación con estas características, que además se llama Mujer y Tauromaquia, es que lo que se pretende, qué se quiere conseguir, por qué Mujer y Tauromaquia. Todos estos temas están en la palestra.
Sí, pues muy fácil. Bueno, el que estuvo en la presentación lo escuchó claramente, pero bueno, entiendo que hay muchas personas que no pudieron asistir, y yo pido disculpas.
Por eso estás aquí.
Pido disculpas a muchos toreros, a muchos empresarios, a muchas personas que rodean el mundo del toro, que es que no pudimos llevarlo porque el aforo era muy limitado por la maestranza. La asociación nace desde un punto de vista de, bueno, yo lo conté aquel día, una anécdota, pero que parte de ahí. Nace como una plataforma de divulgación y de aportar nuestra visión como mujer. El mundo del toro está muy rodeado de la figura masculina. La mujer ha tenido dificultades para poder estar. Es verdad que ha evolucionado desde un tiempo para esta parte, pero es verdad que la mujer tenemos dificultades a veces para poder encontrar, pues, sitio donde expresarnos. Y bueno, fue una anécdota muy divertida que yo voy a intentar contarla en muy corto tiempo. Cuatro mujeres salimos de una corrida de toro de la Maestranza, Feria de Sevilla, Juan Pedro Domé y Morante. Y ahí se crea una visión completamente distinta de lo que cada una habíamos visto en el redondel. En el ruedo yo había visto una parte más técnica, me había fijado más en el toro, la otra se había fijado más en Morante, en la dificultad. Bueno, fue una tertulia casi de una hora o dos horas. Yo decía, vamos, esto es increíble que podamos estar aquí tanto tiempo. Y a partir de ahí, una de ellas dijo, ¿y por qué no nos reunimos más veces y seguimos hablando de toros? Y así fue, empezamos por cuatro, luego fuimos por seis, y al final, al día de hoy, creo que llegamos ya a las 100 asociadas dentro de la reunión. Y bueno, así surge. ¿Para qué? Para el transmitir el conocimiento desde la parte que no se ve, es decir, desde el nacimiento del becerro a la becerra hasta que llega a la plaza, y transmitir todo ese conocimiento que no se ve y que el aficionado no puede ver. Divulgar lo que es el mundo taurino, lo que es el mundo de la tauromaquia, desde cualquier aspecto. Nos da igual desde el matador hasta el ganadero, hasta el argüiselillo, hasta el que cose los trajes, el que cose los trajes. Y sobre todo apoyar también todo lo que a través de la divulgación, todo ese conocimiento para que pueda llegar a aficionados que, bueno, pues su posibilidad a lo mejor no pueden comprar una entrada de toro porque también están bastante caras en ese sentido.
El mundo de los toros, Pilar, no está sobrado de ayudas y de ayudas, pero no ayudas ya económicas, sino de ayudas personales para que se dediquen y, en fin, para difundirlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, una asociación de mujeres que se apunte a, porque al fin y al cabo, yo creo que lo que pretenden ustedes es ayudar a la fiesta. Total. En cualquiera de sus vertientes.
Exactamente.
De hecho, creo que habíais preparado cuatro áreas diferentes, sí, que tenéis ya previstas. De esas cuatro áreas
cultura, conocimiento, formación, lo que es el acto social y la parte de divulgación.
Eso es. Entonces, ¿primáis más unas que otras?
Sí. Vamos a ver, ¿no? Todas son importantes porque creemos que abarca todo lo que queremos decir, pero para nosotros el eje fundamental de la asociación es el conocimiento, sí, el poder llevar toda la parte del conocimiento técnico, el conocimiento profundo de la visión de un torero, el conocimiento de un mayoral, el conocimiento de un veterinario, el conocimiento de un ganadero, cómo transcurre la vida del toro, cómo analizar una faena, cómo analizar un encaste, cómo saber por qué un toro de unas características y otras. Todo lo que es la parte más técnica para que las asociadas o las personas que vayan a nuestras conferencias, cuando llegue el toro a la plaza, pueda saber distinguir y poder analizar con más profundidad lo que está viendo. El conocimiento es fundamental. Luego tenemos la parte cultural, lógicamente, la divulgación a través de la cultura, porque el toro no se entendería sin una parte, con la gran parte de arte, ¿no?, que conlleva, ¿no? Es una conjunción del arte y el valor y el miedo. Bueno, ahí tenemos cuatro áreas, que es fotografía, que queremos hacer una exposición de fotógrafas, que hay muchas mujeres que se dedican al mundo de la fotografía. Pintura, donde queremos plasmar también el tema de la pintura. Música y literatura. Creemos que con esas tres áreas abarcamos todo lo que es el área de cultura. Y divulgación, lógicamente, porque tenemos nuestra área de comunicación en la asociación encargada de divulgarlo. Y la parte social, que también eso es una de las partes del eje de la asociación. Nosotros es una asociación sin ánimo de lucro, con lo cual todos los beneficios que obtengamos, en este caso va para ANDEX, que es una asociación que se ha elegido este año, que es para el apoyo del cáncer infantil o los padres y tal, que lo lleva Guardiola.
María Luisa Guardiola.
Sí. Y bueno, pues también eso es importante para nosotros, porque somos solidarias, porque no hacemos una asociación para nosotras, sino que para el resto de las personas y sobre todo para los desprotegidos.
Y esas recaudaciones que van ahí
para ANDEX,
exactamente, ¿pensáis organizar, no sé?
Claro, ahí efectivamente en la parte social hay una cena de gala que se dará a final de año, donde haremos los reconocimientos a las personas que han participado en ese año en todos los actos y colaborados y patrocinadores que hayan apoyado a la asociación, y el reconocimiento a las faenas más importantes, al ganadero más representativo, al banderillero, a todo. Si no nos vamos a centrar solo en el torero y ganadero, sino que podríamos dar hasta cualquier premio a cualquier persona que participe en la lidia.
Yo soy de los que aquellos que no pudieron ir.
Ay, qué pena. No pude ir
por causas de fuerza mayor. Pero después luego me he entretenido en leer lo que ha escrito mi compañero y he visto que bueno, que además de la asistencia, que fue multitudinaria, que se colocó el cartel de
No hay billetes, qué bonito,
qué bonito. Y bueno, pues lo que sí veo es que sois muy ambiciosas en cuanto a proyectos y en cuanto a temas.
Sí, sí, eso fue lo que decidió el paso adelante. Hay una de las señoras que participan en la Junta, que es Macarena Vargas, que es la hermana del rejoneador Antonio Ignacio Vargas, y aparte dijo, o lo hacemos bien o no se hace, porque ya de por sí tenemos la dificultad de que somos mujeres, que tenemos, bueno, pues nuestras limitaciones a la hora de poder estar presente en muchos sitios. O lo hacemos bien o no se hace, y si se hace, se hace a lo grande. Sí, no vamos a quedarnos en algo que no pase desapercibido. Y a partir de ahí todo el mundo dio el paso adelante. La primera, la presidenta, doña María
Domecq.
Ella fue la más valiente de todas. O sea, dijo, pa'lante, y aquí estoy. Y la verdad es que la admiramos por la edad que tiene, en el sentido de no queremos que sea mayor, que ella no quiere que se le diga. Pero es una mujer con mucho carácter y sus toros también lo transmiten.
Bueno, hay dos temas. Uno es que el movimiento se demuestra andando, ¿verdad? Sí. Y hay que empezar a andar. Y creo que ya hay cosas en el horizonte. Sí. Para empezar a caminar. Y luego la otra pregunta también te la hacía fuera de micrófono. Mujer y tauromaquia, me imagino que todos vuestros actos, en la medida de lo posible, hombre, yo no sé si una visita al campo ya será solamente propio para asociadas,
no.
Pero una conferencia abierta en Sevilla,
sobre
como las que pensáis organizar, estará abierta a todo tipo de público, ¿no? Sobre todo, me imagino, Pilar, y en esto estarás de acuerdo conmigo, a la juventud, ¿verdad?
Efectivamente. Eso es uno de los puntos que casualmente venía comentando con Macarena.
Sí, porque
Rodríguez.
Nos acompaña Macarena Rodríguez Vargas en el estudio, jefa de prensa. Cuando quiera intervenir, si quiere aportar su opinión, puede hacerlo perfectamente, pero seguimos.
Sí, Pilar. Es una de las cosas que además está dentro de los estatutos de la asociación, el fomento y la divulgación del mundo taurino desde la edad más primaria, llevando esta forma de vida o esta forma de ver y los valores que aportan a la gente más joven. De hecho, una de las cosas que tenemos, porque nos hemos reunido con la Junta de Andalucía a través del CATA, que es un organismo que ha creado la Junta para la defensa de la tauromaquia, y seguramente con ellos participaremos en mesas de trabajo para poder aportar nuestra idea. Efectivamente, esta asociación, todas las conferencias están abiertas a todo el mundo que quiera venir a oírlas. Es una conferencia donde las asociadas participarán activamente para que esté todo bien planificado. Y el día 16 ya empezamos. Es decir, a mí me decían muchas veces cuando terminábamos la presentación, ahora empieza lo difícil, ¿no?
Ahora el 16 empieza. Está a la vuelta de la esquina.
Pues nada, ahí estamos, fíjate.
16,
no hemos terminado 16, uno y ya estamos con otro.
El 16 creo que es
jueves.
El jueves 16.
Sí, el día 16 en la Caja Rural.
Caja Rural que colabora
que
activamente.
Que colabora activamente.
Colabora con todos los toros.
Sí, y se hará allí y va ese primer evento, ese primer acto es herradero. Para empezar a hablar de lo que es.
Hablar de lo que es un herradero. Y van ahí técnicos en la materia.
Sí, vendrán
mayorales,
veterinarios y intentaremos que sea una mesa coloquio para que pueda ser más dinámica.
¿Y habéis tenido ya contacto con otras asociaciones?
Bueno, también es de las cosas. Nosotros afortunadamente tenemos la Asociación de Unión de Criadores de Toro de Lidia, que participa con nosotros activamente, y luego tenemos la plataforma de reses de ganaderas. Hay una plataforma que es de ganaderas de reses a nivel nacional y que colaboran con nosotros y colaboramos con ella. Fíjate, os voy a contar algo que no sabéis. Se ha organizado, o hay un pueblo en Granada, que es Guijar de la Sierra, que el alcalde quiere hacer una plaza de toros, con las dificultades que conlleva. Pues la Asociación Mujer y Tauromaquia ha colaborado activamente con ese proyecto. De hecho, a través de esa plataforma Miralle, que es la presidenta, y vamos a hacer el primer festival donde colaboramos Mujer y Tauromaquia con el ayuntamiento para una novillada sin picadores.
Bueno, si te parece, Pilar, vamos a repasar un poquito algunas noticias de la semana para que los oyentes sepan dónde estamos, hacia dónde caminamos y qué es lo que tenemos entre manos. José Luis López ha seleccionado algunas de ellas, ¿no?
Sí, yo además yo me gustaría hacer hincapié y empezar precisamente por esta brillante lección magistral de Pepe Luis Segura, al que tuviste la suerte de apretarle
quedé agotado.
Los tornillos, exactamente. Pero no hace falta, porque yo creo que se le apriete mucho a Pepe Luis Segura, porque es un personaje del mundo del toro que funciona y que no tiene pelos en la lengua y que te habla y te dice y que lleva muchísimos años aquí. Bueno, pues fue, ya digo, una hora. Enhorabuena, Carlos, porque supiste sacarle lo que hay que sacarle a un tipo de personaje así, ¿no? Y fue muy ameno. También se colgó el cartel de No hay billete ese día en el
Si hay un repunte, de afición, estoy notando, sí, porque estos actos antes no concitaban tanta expectación.
Habitualmente
y
no
estamos en un año muy brillante en cuanto a asistencia de público a los actos taurinos.
Así es.
No, respecto a al acto del otro día, yo creo que todo el mérito es de Pepe Luis Segura, ¿no? Hombre, es verdad que había que llevarlo un poquito para que no se saliera de madre, porque Pepe Luis Segura es un hombre pasional, es un hombre vehemente, sí. Es un hombre con una experiencia brutal. Han sido cerca de 40 años apoderando toreros.
Apoderando, hay que recordar que el primer torero que él apoderó fue a José Antonio
Campuzano. Y después ya llegó Ruiz Miguel, que fue su etapa dorada. Pero luego una lista enorme de toreros. Uh-huh. Hasta cerca de 20 toreros apoderados. Uh-huh. Y ha llevado hasta 5 toreros en algún momento.
Así es.
Y luego su lucha es la de el apoderado tiene que ser un personaje independiente de las empresas. Pilar, fíjate tú que Pepe Luis Segura hacía mucho hincapié y decía una frase muy curiosa. Decía, el torero que se ha hecho rico en los toros, hombre, vamos a ver, el hacerse rico no es sinónimo de ser el mejor.
Está claro. Pero está muy cerca.
Evidentemente, el que se hace rico probablemente tiene más tirón, es el que tiene más tirón en la taquilla. Eso es evidente. Bueno, pues siempre ha estado apoderado por personajes que son independientes de las empresas. Porque uno de los males que tenemos ahora mismo, y a las pruebas nos remitimos cuando vemos algunos de los carteles que están empezando a salir, es que se produce lo que se ha dado en llamar el intercambio de cromos. Yo me pongo al tuyo, tú te pones al mío, yo voy a contratar a tu torero, bueno, pero tú tienes que poner mío en la tuya, y así estamos, ¿no? El apoderado independiente lucha por su torero, que por lo seguro fue un luchador. Totalmente. Se peleó con todas las empresas, consiguió hitos históricos, como aquel contrato fantástico de Julio Aparicio en la feria de 1900, en el Expo, en el 92, donde toreó 7 corridas a una millonada. Vamos, fue el torero que más dinero ganó en la Expo del 92 después de Curro Romero. Con eso queda dicho todo. Bueno, fue un acto interesante.
Pues hablando ya de esto, solamente sí. Quiero terminar esta noticia. Quiero recordar que esta tarde, dentro de un ratito, a las 6 de la tarde, tendrá lugar la segunda de las jornadas de la 21ª edición de Elecciones Toreras. Esta va a ser dedicada, Carlos, pues ya lo sabes, a la ganadería de la Quinta. Y va a intervenir, como no, su propietarios y representantes actuales, la sabia joven ha entrado también ahí en la Quinta con fuerza, gracias a Dios, don Álvaro y don José Martínez Conradi, que son los ganaderos de la Quinta. Así que va a moderar Jesús Bayor de ABC, y estoy seguro que también va a ser una tarde
muy interesante. La Quinta es una ganadería además que tiene como novedad que este año viene a Sevilla, lo cual es muy interesante conocer. Además va a estar, como bien decía José Luis, representada por dos ganaderos muy jóvenes, ¿no? Es verdad que el padre sigue estando ahí, pero ya los que salen y dan la cara son los niños, ¿no?
El chico Pepe incluso ha toreado
bueno, ¿hay alguna noticia más que te merezca la pena
decir? Que Manolo Escribano ya ha recogido otro de los premios importantes de la temporada, que es el del Puerto de Santa María, y que en Sanlúcar la Mayor pues va a haber toros de nuevo el próximo 18 de febrero. Así que la pasada semana se presentó en Sanlúcar el cartel de la corrida, que se va a celebrar el sábado 18 de febrero a partir de las 4:30, y se van a lidiar reses de Julio de la Puerta por una terna compuesta por Esaú Fernández, Lama de Góngora y Alejandro Conquero. Hay que decir que la plaza está en otro sitio que no precisamente
al lado de Ventapaso, ¿no?
Ahora la pondrán allí, pero cuando últimamente la han instalado, pues a un lado el polideportivo y al otro lado el cementerio, y en medio la plaza de toros. Pero bueno, si no hay otro sitio, donde sea.
Sí. Hay toros en Cantillana también, ¿no?
A eso iba también ahora
mismo. Hay muchas cosas anunciadas el 28 de febrero, José Luis.
Borja Jiménez, Lama de Góngora y Rafael de la Serna van a matar una corrida
a las
5 de la tarde.
Este es muy bonito el cartel.
De Fuente Imbra, sí que es cierto.
Y un festival en Constantina, creo que hay.
Ha hecho oficial ya también el cartel, y que se va a celebrar también el sábado 18 de febrero. Una cita para la recaudación de dineros para la bolsa de caridad de la Hermandad de la Virgen del Robledo.
Oye, Pilar, estamos en la pretemporada, ¿no? Lógicamente son carteles que se hacen en parte se hacen por dos motivos. Los festivales, para que se preparen los toreros, vayan preparándose, vayan cogiéndole el ambiente al público, ¿no? Y otros pues se hacen para llamar un poquito la atención, para decir, oye, estamos aquí, estamos en forma, estamos preparados, queremos entrar en Sevilla, que es el objetivo. A una asociación como la vuestra, cuando se va a presentar en muy poco tiempo, en menos de un mes probablemente, menos de un mes seguro. Hoy estamos a 24 de febrero, en menos de un mes tenemos carteles de la Feria de Sevilla. Vuestra asociación, me imagino que prácticamente todas estaréis o abonadas o iréis a los toros, ¿no?
Bueno, casi todas, vamos, de hecho, sí, sí. El otro día hablando un poco con Ramón Valencia me decía, es curioso que el 40% de la plaza de toro de Sevilla son mujeres.
Son mujeres.
Sí, es que... Sí,
hombre, parte de la base de que hoy no hay ningún varón que no vaya acompañado.
Bueno, esa era parte también. Yo voy a los toros sola, sí. Si no necesito ir acompañada.
Más sola, pero vamos, que digo que los varones van.
Además, hay una persona que es muy representativa en la plaza, que es Susana Hernández, que es de la ganadería, que es de la procedente de la ganadería que tenía mi padre.
Eso lo veremos ahora.
Y Susana va sola y se puro. Y...
Sí, sí. Pero ya no va últimamente, ¿no, Susana?
No, sí, viene ahí, todos los años.
Hecho yo de menos el puro de Susana.
Sí, sí, los puros salen.
En el tendido 2. En el tendido 2.
Qué personalidad. Tan fuerte, y es verdad que su familia fue la que compró la ganadería de mi padre, que venía de Guardiola Soto para la de Puro. Y es curioso, esa ganadería se compra con una condición. Don Félix Hernández, cuando la compra, y mi padre la vendió con la condición de que mantuviera para la de Puro y que no entrara mezcla de ningún otro. Es una ganadería que ha tenido muchas dificultades, ¿eh? Es decir, esa ganadería pierde el 50% de las cabezas de las reses en Badajoz, en Las Llanas, que estaba allí situada cuando la llevó mi padre, con una tuberculosis muy fuerte y un problema congénito. O sea, al no tener un refresco de sangre, tendía a tener, bueno, pues enfermedades como la tuberculosis, se caían con más frecuencia, siendo está en una finca enorme. Y bueno, ahí tuvimos un problema, nada, la tuvimos que traer de Badajoz a Sevilla, en la finca Marbaloca, fíjate, la que tiene ahora Morante. Y estuvo pastando allí en Marbaloca, colindando con Pepe Murúe. Ahí la ganadería, el problema era que, entre que la ganadería era difícil, que era complicado torearla, que no todos los toreros querían torearla, y que las reses no permitían tener una rentabilidad de lidia, porque no había muchas corridas, pues mi padre decide venderla. Y comprar otra. Compramos entonces hierro de Juan Carlos Beca con las reses de Arrán, que es de Ramón Sánchez, de la parte de Arrán. Y se vende la ganadería Félix Hernández con la no se puede perder el encaste para la de Puro. Se lleva al Ronquillo con la familia la tiene allí y ya empieza a refrescar la sangre, lógicamente, porque es que, verdad, tenía un problema congénito de trayectoria de la ganadería. Ahí se divide la familia, por unos son más tradicionales, otros son menos tradicionales, y actualmente está pastando la ganadería en Guadalcanal, se la quedó la familia Hernández Alonso, y se queda parte de la ganadería, quitan todo lo que es de Parladé, limpian lo que es la ganadería, es decir, que la que está ahora mismo en el Ronquillo ya no tiene Parladé, sino que la limpian y se la llevan a...
Con lo cual el compromiso que se estableció en su momento...
Bueno, la gente de honor, tú sabes cómo son la gente antigua. La gente antigua y sobre todo sus hijos han sido, o su familia aparte, han querido seguir manteniendo ese encaste.
Sí, pero llevas razón en lo que has dicho. Yo he conocido la ganadería de Félix Hernández, ¿no?
Claro.
La ganadería difícil.
Difícil, muy complicada.
Difícil,
eran toros
complicada,
muy complicados.
Y claro, ese volver a actualizar, vamos a llamarle así... Un toro complicado, un toro a lo mejor con menos
incómodo,
clase.
Incómodo,
encastado al fin y al cabo.
Muy encastado
al fin y al cabo. Pero nada fácil para el toreo que hoy...
Se requiere, ¿no?
Se requiere, claro. Que
claro,
estamos hablando,
ahí
digamos,
yo tengo que... Ahí tendríamos que entrar tendríamos en un debate. Ahí un tendríamos
debate,
que entrar en un debate
largo.
Del
yo
por
no,
qué,
yo
¿no?
no es que sea partidario del toro que hoy permite la faena de los 80 pases.
No.
Pero evidentemente es una realidad a la que tenemos que estar presentes y tenemos que admitir que ese toro existe... Sí. Y luego, cuando disfrutamos, yo me imagino que en la discusión, cuando surge la asociación, habría quien pensaría que el toro era demasiado poca cosa.
Yo dije que era un toro complicado.
Sí, sin embargo...
Tenía una lidia complicada,
sí, pero,
sin embargo ahí el torero le pudo al toro.
Pero al fin y al cabo era un tipo de toro que tenía una embestida que permitió que Morante hiciera una obra de arte.
Bueno, yo ahí estoy de acuerdo, es que discutir a Morante es muy complicado, pero sí fue una corrida muy complicada, el toro tenía muchísimas dificultades, no entraba por el pitón
porque
izquierdo.
Porque yo creo que estamos hablando del toro del año 2019, ¿no?
No, estamos hablando, de la última...
San Miguel por la tarde.
Ese fue un toro muy complicado, muy complicado, y ahí el maestro le pudo al toro. Sí, hablar de la bravura... Si embisten mal los toros más bravos o menos bravos o van buscando una comodidad en el pase, Yo entiendo que el toro bravo embiste con dificultad porque hay que coger el sitio, sí. Ahí está el torero, el que sepa entenderse con el toro y el que le dé el sitio al toro. Pero un toro bravo siempre te saca por la puerta del príncipe.
Eso te saca si eres capaz de toro.
Claro, hay que estar delante, claro, y entenderlo. Claro, entenderlo.
Sí,
claro,
pues esto es muy interesante todo, esto sí que da para un debate, ¿verdad?
Indudablemente, esto tiene para un debate. Esto tiene, porque además es que los ganaderos, yo creo que siempre los ganaderos han sido los que se han tenido que amoldar de alguna forma.
Sí, a las figuras.
A la figura, ¿no? Y entonces eso, algunas veces en ganaderías clásicas y en ganadería de toda la vida, pues no ha gustado demasiado.
Yo siempre digo que un toro con una morfología grande, con un tronco grande, es muy complicado por la perpendicularidad. Ahí ya empezamos por ahí, es complicado.
Estábamos hablando de que van a salir próximamente los carteles de la Feria de Abril. Entre las actividades o los propósitos de la asociación, ¿figura dar algún premio o alguna cosa así parecida?
Hombre, claro.
¿Con relación a la temporada o a la feria propiamente?
Vamos a ver, nosotros vamos a entrar en toda la temporada.
¿Pero ustedes no queréis circunscribiros a Sevilla?
No, nosotros somos una asociación nacional, estamos en Madrid, registrada en Madrid, porque queríamos tener un ámbito nacional e internacional. Eso. De hecho, en Portugal ya tenemos personas que quieren entrar, en México, en Francia. Entonces dijimos, no, tenemos que tener...
Ya tenéis la franquicia en Portugal, ya la tenéis.
Sí. Y en México...
Pero entonces, si dais unos premios, ¿qué ámbito tendrán?
Nacionales. Intentaremos a ver cómo podemos llegar a todas las corridas. Pero sí lo vamos a nivel... Hombre, tendremos reconocimiento a personas que hayan colaborado y demás. Pero el ámbito es nacional porque hay muchas ganaderías importantes en toda España. Y los ganaderos y los toreros son de toda España.
Vuelvo a insistir, nos quedan 3 minutos y medio nada más. Vuelvo a insistir en algo, Pilar, que has dicho al principio y que quiero que quede muy claro. ¿Vais a estar atentas a muchos momentos y a muchos aspectos del toreo, pero el del campo y el toro es fundamental?
Fundamental. Es que de ahí tiene que nacer la afición. Sí, hay muchas aficionadas que van a los toros y dice Pilar, pero es que yo no entiendo esto, no entiendo lo otro. Si se ve la vida desde el campo, es lo que tanto los herraderos, cómo cuidan el toro, cómo evoluciona el toro en su carácter en el campo, cómo un toro no tiene nada que ver en el campo a cuando llega a la plaza. Hay que conocer la parte que no se ve, la parte de las bambalinas, que eso son para personas que lógicamente son privilegiadas porque claro. Viven esa faena. Empezamos con el herradero para ver desde que nace hasta que llega a la plaza, con veterinarios, con mayorales, para que nos expliquen todo lo que supone un toro en el campo.
Pero yo no conozco a ningún ganadero, y esto es romper una lanza, porque a ningún ganadero que se haya negado a que se le haya dirigido a alguien a él, mire, que quiero ir al campo, a su campo, y quiero ver alguna de las faenas y tal. Lo que pasa es que
general,
yo creo que hay que despertar.
Son de puertas abiertas.
Claro.
Generalmente, ¿no?
Sí, los herraderos, normalmente las faenas de campo no son a puerta abierta. ¿No?
Bueno, digo, cuando alguien que es aficionado muestra interés de verdad por asistir, va. Es decir, aquello no puede ser puerta abierta.
Yo me acuerdo de
poner un anuncio en el pueblo, oye,
sí,
mañana...
Sí, bueno,
herradero,
no te creas.
Herradero con copita.
Entonces, Pilar, tú crees...
La fiesta, sí,
aunque
la faena no.
Aunque el tema es complicado, y vamos ya a terminar, sí. Pero ¿tú crees que hay ganaderos o los ganaderos en líneas generales se niegan a una faena, a un herradero?
Sí.
¿Sí?
Bueno, no es que se nieguen, es que eso hay, date cuenta que ellos tienen que ver en esos tiempos, en esa faena, tienen que ver la ganadería. Un tentadero de hembra o un tentadero de macho no puede ser como una plaza de toro, porque
pero
el toro
un herradero,
el herradero es más fácil, porque lo que tienes que poner son el hierro, es un día de campo. Bueno, vamos a intentar que los ganaderos nos ayuden, que yo creo que hasta ahora sí me gustaría una pequeña cosita.
Por supuesto.
El agradecimiento. Esta asociación es una asociación de agradecimiento a todas las personas. Por supuesto, primero a vosotros por este programa que nos habéis permitido estar aquí. Pero agradecimiento sobre todo a las personas y a las mujeres que han trabajado para que el día de la presentación fuera un éxito. Desde, podría nombrar porque las quiero nombrar, Nico Crespo, que estaba en la puerta, Araceli Puerta, Raquel Espinosa, María Herrero, Gema, todas, que creo que se me va a olvidar algunas, seguro, y a la Junta Directiva, sobre todo, a Esther Soriano, que ha sido la que ha coordinado el evento y ha sido posible.
Bueno, pues no cabe más tiempo. Te agradecemos mucho que hayas estado aquí.
¿Tienes que volver a invitar?
Muchas, por supuesto que sí. Esta casa está a tu disposición.
Muchas gracias.
Pilar, gracias Macarena por estar con nosotros. Gracias. Y no, José Luis, nosotros nos vemos el próximo martes.
Si Dios quiere, así es que Dios reparta suerte.
Cordiales saludos y buenas tardes.
Muchas gracias.